ella tenía una visión muy alta, que siempre quería era cumplir muchos sueños y salir adelante. Por eso ingresó a estudiar con el SENA.
A él le gustaba trabajar los diciembres para poder ya comprar su ropa, se iba a coger café. Se alzaba esos bultos, o sea, por trabajadora. Y ella estudiaba y trabajaba al mismo tiempo.
Entonces, ¿cómo hizo Carolina para el tema de las prácticas?
Ella tenía una amiga que le dijo que se trasladara a la ciudad de Medellín y que ella le iba a ayudar a conseguir las prácticas.
Eran por ahí las 11 de la mañana cuando a mí me dijeron que a Smith le había pasado algo y que al parecer era algo grave.
Pero ese día ella me hizo una llamada normal. Estaba triste. Sí, la escuché triste. Recuerdo inclusive que las primeras palabras que me cuando yo le contesté fue: amor, usted se olvidó de mí, porque ya llevamos algunos días sin hablar.
Desde este se llamó al 123 para reportar el caso de Smith. La persona que llamó dio la información de que dos sujetos estaban agrediendo a una femenina por hurtarle.
Ella nos dijo que conocía a Smith, pero que no vivía con ella, que ella vivía una cuadra después de la residencia, que vivía sola. Nos llamó mucho la atención.
Llevaba varios días desaparecida, que ella llevaba días buscándola en hospitales y que la familia no se había reportado.
Vieron, ella nos decía, es que si yo no me río y si yo no le pongo gracia a la vida, entonces ¿quién se la va a poner? Y que es un homenaje que todos hacemos pues como para ella también.
Giraldo, buenas noches. El 11 de marzo de 2018 es una fecha que los habitantes de San Andrés de Cuerque, en Antioquia, nunca van a olvidar. Ese día, una de sus habitantes más queridas era esperada por su familia en el municipio, pero nunca llegó. Smith Carolina Urrego era una joven entusiasta y emprendedora. Ella creció en ese municipio hasta que encontró una oportunidad de salir adelante, de seguir con su vida en Itagüí, en Antioquia. Y fue allí, donde lejos de su familia, Smith enfrentó algo que nunca había pasado por su cabeza. Así comienza esa historia de John López, asegurando la muerte.
Smith Carolina Urrego era una joven de 18 años que creció en San Andrés de Cuerquia, un pequeño municipio al norte de Antioquia. En enero de 2018, tomó la decisión de irse a vivir a Itagüí. Para hacer sus prácticas de una técnica en conservación de recursos naturales que había hecho en el SENA. Jason Chavarría era uno de sus amigos más cercanos.
Y ella comenzó a estudiar con ese sueño, con el sueño de salir adelante. Porque ella decía, yo me tengo que superar, yo no puedo quedar toda la vida en el campo, bregando. No es que sea deshonro, pero ella quería ser grande y era algo que ya tenía en la mente, quiero ser grande.
Allí vivió 3 meses buscando oportunidades de salir adelante, pero el 8 de marzo desapareció. Su tía, Mabel Callejas, recuerda la última llamada que le hizo.
¿Cuándo fue la última vez que usted habló con ella?
La última vez que yo hablé con Smith fue el 8 de marzo. Ella hizo una videollamada y nosotros en el momento estábamos trabajando. Le dijimos que llamara más tarde, que estábamos ocupadas, pero no volvió a llamar.
Inicialmente, quien dio a conocer la noticia sobre la desaparición de Smith Carolina fue Daniela Rojas, una de sus amigas de infancia con quien se había reencontrado ese mismo año y con quien estaba viviendo en Itagüí. Angie Paola es hermana de Smith Carolina y vivía en Medellín. Ella era su familiar más cercano y con quien más tenía comunicación.
El domingo me llamó Daniela, muy temprano. Me dijo que si en mi casa estaba Carolina. Y yo, no, Carolina debe estar allá. Me dijo, es que Carolina no aparece desde el jueves.
Llevaba varios días desaparecida, que ella llevaba días buscándola en hospitales y que la familia no se había reportado.
Solo habían pasado 2 meses desde que Smith Carolina se fue de su pueblo rumbo a Itagüí buscando mejores oportunidades. Su espíritu luchador era algo que siempre la había caracterizado. Smith Carolina nació en el seno de una familia muy humilde.
Ella se crió sola.
Ella no tenía muy buena relación con la mamá, entonces ella siempre decía, era, yo le voy a demostrar a mi mamá que yo soy capaz de salir adelante y luchar por mí sola.
Aún así, Smith Carolina siempre tenía motivos para afrontar la vida con optimismo.
Siempre llora uno por la cebolla. No, yo lloro por los ojos.
Siempre estaba alegre, siempre, a pesar que tuviera algún problema, algo, siempre estaba sonriendo.
Mi amor, ¿tienes novio?
No.
¿Por qué no tienes novio?
Porque son del diablo esas cosas.
Vieron, ella nos decía, es que si yo no me río y si yo no le pongo gracia a la vida, entonces ¿quién se la va a poner?
Desde muy niña, entendió que la vida no siempre era color de rosa. Por eso se esforzaba por ser la mejor en lo que hacía y de esa manera le sacaba el quite a las adversidades.
Que le gustaba trabajar los diciembres para poder ya comprar su ropa, se iba a coger café. Se alzaba esos bultos, o sea, por trabajadora. Y ella estudiaba y trabajaba al mismo tiempo.
Esas ganas de demostrarle a su familia que sí podía salir adelante sola la llevaron a iniciar sus estudios técnicos con el SENA en San Andrés de Cuerquia. Virgilio fue la persona con quien Smith Carolina vivió hasta enero de 2018 en San Andrés. Le tendió la mano cuando Smith más lo necesitaba. Él se convirtió en su padre adoptivo y aún cuando no tenía las condiciones económicas para ayudarla, siempre la apoyó.
Ella me dijo que se iba a poner a estudiar. Dije, pero Carolina, yo ahora no tengo como mucho, pero en fin, yo alguna cosa hago. Si necesita cuadernos, yo en alguna parte me los invento.
Caterina Echavarría recuerda a su amiga como una soñadora.
Ella tenía una visión muy alta, que siempre quería era cumplir muchos sueños y salir adelante. Por eso ingresó a estudiar con el SENA.
En 2018, Smith Carolina terminó sus clases con el SENA. Pero para poder validar sus estudios, debía encontrar un sitio adecuado donde realizar sus prácticas.
Se puso a mirar a ver si podía hacer las prácticas, pero le fue imposible, no le resultó en San Andrés ni en Toledo, ninguna parte.
¿Y en ese momento hubo alguna opción de prácticas para Carolina?
No, en ese entonces fuimos a la alcaldía como 4 compañeros a ver si habían posibilidades de que por lo menos en la alcaldía municipal nos dieran la oportunidad de hacer unas prácticas. Nos dijeron que sí, vengan tal día. Fuimos, tocamos puertas y no se dio.
Después de tocar puertas, apareció la oportunidad que tanto esperaba.
Entonces, ¿cómo hizo Carolina para el tema de las prácticas?
Ella tenía una amiga que le dijo que se trasladara a la ciudad de Medellín y que ella le iba a ayudar a conseguir las prácticas.
Ella decía que allá iba a tener la estabilidad, aparte de las prácticas, iba a seguir con la secuencia de empleo. La mentalidad de ella era estudiar la ingeniería.
Ella me decía que era en la alcaldía de Itagüí y yo le decía que cómo iba a estar allá en Itagüí. Ella me decía que una amiga la iba a ayudar.
Smith Carolina decidió aceptar un ofrecimiento de Daniela Rojas, una amiga de su infancia con quien estudió el bachillerato y volvió a tener contacto a través de las redes sociales después de casi 3 años. Daniela estaba en Itagüí, donde vivía con su novio. Smith le contó que estaba desesperada buscando dónde hacer sus prácticas. Inmediatamente, Daniela le ofreció su ayuda. Valentina Callejas es prima de Smith Carolina y estaba al tanto del ofrecimiento que Daniela le había hecho desde Itagüí.
Me dijo que eran súper amigas. Incluso llegó un punto en el que Carolina decía mucho que con Sammy se había ganado el cielo.
Daniela ofreció llevarla a vivir a su casa, buscarle las prácticas en Itagüí y un trabajo en una empresa de confecciones.
Le dijo que se fuera para Medellín, que ella le colaboraba con trabajo y que pues la pareja de ella trabajaba en la alcaldía, que él podía ayudar para que consiguiera para hacer las prácticas, pero que mientras se fuera trabajaba con ellos.
Desde Itagüí, Smith Carolina se comunicaba regularmente con su prima Valentina, tal y como ocurrió el 8 de marzo de 2018.
Pero ese día ya me hizo una llamada normal. Estaba triste. Sí, la escuché triste. Recuerdo incluso que las primeras palabras que me cuando yo le contesté fue: "Moro, usted se olvidó de mí", porque ya llevamos algunos días sin hablar. En ese momento yo tuve que colgar porque pues tenía que pasar pedidos, estaba pues en el trabajo. Quedamos sin hablar más tarde y ya no volvimos a hablar.
Ese mismo día, su hermana que vivía en Medellín la había invitado a celebrar el Día de la Mujer, pero Smith Carolina no llegó a la cita.
Era la 1:00 p.m. cuando la llamé, que si ya estaba lista, que ya iba a salir. Me dijo: "Pablo, yo no voy a poder ir". Yo le dije que ¿por qué? Es que no, tuve un problema y no puedo ir. Pero sí me dejó un mensaje el jueves como a las 8:00 p.m. donde decía: "Hermanita, feliz Día de la Mujer". Yo la verdad tenía tanto trabajo que ni siquiera se lo alcancé a contestar.
Cuando su familia volvió a saber de ella, era domingo 11 de marzo, 3 días después de sus últimas llamadas.
Eran por ahí las 11 de la mañana cuando a mí me dijeron que a Smith le había pasado algo y que al parecer era algo grave.
Cuando llegó mi papá, nos llamó a mi mamá y a mi aparte y nos dijo: "Les voy a decir algo, pero pues traten de tomarlo bien". Entonces, como, ¿qué pasó? Y ahí fue donde mi papá me dijo que al parecer que le había pasado algo muy malo a Carolina.
Esa tarde, los uniformados que se encontraban de turno en la estación de policía de Itagüí recibieron una llamada. El subintendente Carlos Martínez fue quien estuvo al frente de toda la investigación.
La línea de emergencias 123 habían reportado el caso de una persona sobre una femenina que había sido agredida por 2 sujetos con el fin de hurtarle.
Ok, pero los llaman y le dicen, les dan indicaciones de un lugar específico. ¿Qué lugar les dicen que es?
Efectivamente, solo nos dicen que es en el sector Vereda Los Gómez, que ahí estaba la femenina. La patrulla se traslada a verificar. Y efectivamente, allá el cuerpo, porque ya estaba en estado de descomposición.
Hasta este sector ubicado en la vereda Los Gómez del municipio de Itagüí, aquí en Antioquia, llegaron las autoridades. Y justo en este punto encontraron dentro de 2 costales el cuerpo sin vida de Smith Carolina. A partir de ese momento comenzó una exhaustiva investigación. Cuando ustedes llegan a este lugar, ¿aproximadamente cuántos días llevaba ese cuerpo ahí?
Al parecer llevaba 48 horas, 2 días aproximadamente. Se hicieron varias labores de vecindario, ampliamos un perímetro de varias cuadras, pero nadie constató quién pudo haber dejado el cuerpo.
cuerpo hallado en la vereda Los Gómez de Itagüí fue llevado a medicina legal, donde finalmente pudo ser identificado.
Era una joven de 18 años. Efectivamente, medicina legal logra la identificación, nos aporta los datos, con ellos pudimos contactar a la familia, que ya nos brindan más información sobre la joven.
Dentro de los costales donde estaba el cuerpo de Smith Carolina, el médico forense encontró su cédula. De esa manera, las autoridades lograron contactar a su familia.
A las 2 de la tarde me llamó mi mamá y me va diciendo que tenía que ser muy fuerte, que tenía que ir a reconocer a mi hermana medicina legal. Cuando yo llegué allá, me dijeron que no me la podían dejar ver, porque ya 3 días de descomposición. Pero me preguntaron que cuáles eran las características de ella. Yo les dije que tenía el pelo corto. Me preguntaron qué tatuaje tenía. Y yo les dije que tenía un besito en la nalga y me dijeron que sí. ¿Qué era ella?
La confirmación de la muerte de Smith Carolina los dejó a todos desconcertados.
Es un golpe muy duro para todos. Y más que ya apenas tenía 18 años, tenía toda una vida por delante.
Fue como una puñalada que me pegaron.
¿Qué le pasó a Smith Carolina Urrego en Itagüí?
La noticia de la muerte de Smith Carolina sin duda generó tristeza no solo en su familia, sino en todo San Andrés de Cuerquia, su pueblo de origen. Pero, ¿cómo murió? Al regresar se lo contamos. La muerte de Smith Carolina generó la reacción inmediata de las autoridades. Una exhaustiva investigación fue arrojando pistas de la forma como asesinaron y de quién podría ser el responsable. Smith había experimentado una relación sentimental fallida, una razón común detrás de algunos asesinatos, pero además las autoridades también sospechaban de un reencuentro que ella había tenido con su vieja amiga Daniela Andrea Rojas. Para las autoridades estos hechos contribuirían mucho para entender el motivo de su muerte. Así continúa esa historia de John López, asegurando la muerte.
Después de reconocer el cadáver de su hermana, Paola recordó que la noche del jueves 8 de marzo recibió un extraño mensaje de chat de Smith Carolina, el cual puso en conocimiento de las autoridades.
Tenía un mensaje de ella donde decía: hermanita, me dejé invitar a una michelada y estoy mareada. Llámame.
Ese día Paola no pudo leer el mensaje, pero el día que se enteró de su muerte, el domingo 11 de marzo, lo leyó detenidamente y notó que había algo extraño en él.
Tenía una forma de escribir que cada palabra la escribía con mayúsculas, o sea, al iniciar cada letra la escribía con mayúsculas. Y el mensaje estaba escrito común y corriente.
Para los investigadores, ese mensaje no habría sido escrito por Smith Carolina, sino por su asesino.
El investigador me dijo que no había sido ella, que al parecer como que ella a esa hora ya estaba muerta. El horario no concordaba con la hora de fallecida a la hora que ella me había enviado el mensaje.
El mensaje registra con una fecha 8 de marzo. Yo considero que sí, ya que el cuerpo fue hallado el 10 de marzo. Ya se cumplirían los 2 días aproximados que se considera que ella estaba en estado de descomposición. Para mí, para esa fecha ya no estaba con vida.
Cuando ya en Medicina Legal inspeccionan el cuerpo, ¿presenta este algunas señales que de pronto los ayuden a ustedes a direccionar la investigación?
En el informe de necropsia nos informan que la muerte se presentó por arma cortopunzante. Ella presentaba postmortem, varias lesiones por arma cortopunzante igualmente y varios golpes contundentes en el cuerpo, todos postmortem. Una sola de las lesiones fue la que le causó la muerte, la cual fue causada en el cuello en dirección al tórax.
Nos dijeron que más que todo había sido desde Boyacá.
Procedimos a tomar contacto con la familia, los cuales aportaron información sobre la joven que venía de un municipio de Antioquia, que estaba acá con una amiga. El siguiente paso era contactar a esa amiga, dónde se quedaba, ubicar su residencia, saber quién era la joven en sí, qué estaba haciendo acá. Porque recientemente, según la familia, llevaba apenas como un mes, mes y medio residiendo aquí en Medellín.
¿Quién era?
Una amiga de nombre Daniela García. De acuerdo con la familia, nos informa que ella la había recibido en su hogar, que para darle una oportunidad acá de trabajar y estudiar.
El subintendente Carlos Martínez, rápidamente, el lunes 12 de marzo, logró ubicar a Daniela, la amiga de Smith Carolina.
Efectivamente, ella nos dijo que conocía a Smith, pero que no vivía con ella, que ella vivía una cuadra después de la residencia, que vivía sola. Nos llamó mucho la atención porque la mamá nos decía que ella vivía era con Daniela, porque entonces ahora ella está cambiando la versión. Eso nos dio pie a tener alguna duda sobre la información que nos estaba aportando. Teníamos otra pista que era la llamada a la línea del 123.
¿Recuerdan la llamada alertando sobre una presunta agresión a una mujer? ¿Y al hacer la revisión encontraron el cuerpo de Smith Carolina?
Entonces esa llamada nos hizo verificar de dónde venía esa llamada. Se verificó y la logramos ubicar en la ciudad de Medellín, en un teléfono público, el cual está muy retirado de esta zona. Otra vez la alarma se encendió porque no había cómo justificar esa llamada. ¿Cómo él observó esos hechos?
El rastro acompañó al investigador Carlos Martínez hasta el punto exacto desde donde se hizo la llamada.
Subintendente, ¿dónde y cómo ubican ustedes ese teléfono del que se hizo la llamada alertando de una posible agresión a Smith?
El teléfono se ubicó a través de la línea de emergencia 123, teléfono público. Igualmente se conectó con UNE, quien nos dio la información del teléfono y ubicación del mismo. Al sur de la ciudad de Medellín, barrio El Poblado.
Para llegar allá, recorrimos aproximadamente 10 kilómetros desde el lugar donde encontraron el cuerpo de Smith Carolina.
Subintendente, en ese momento, ¿dónde nos encontramos?
Nos encontramos al sur de la ciudad de Medellín, más exactamente en la carrera 48 con calle 15 Sur, barrio Poblado.
Bueno, este punto de la ciudad de Medellín, ¿por qué resultó ser tan importante en el caso de Smith Carolina?
En este punto ubicamos el teléfono público del cual se realizó la llamada, al 123, efectivamente. Desde este se llamó al 123 para reportar el caso de Smith. La persona que llamó dio la información de que dos sujetos estaban agrediendo a una femenina por hurtarle. Este fue parte inicial de la investigación para insistir quién era esa persona. ¿Por qué llamó de una distancia tan lejana?
Aunque la llamada al 123 llamó la atención del investigador, hasta ese momento las autoridades solo tenían un punto hacia dónde dirigir su investigación. Daniela, la amiga de Smith Carolina. Esa misma semana, el miércoles 14 de marzo de 2018, apareció una nueva pista que volvía a señalarla.
medicina legal, tan pronto se identificó a la víctima y al hacer la exploración del cuerpo, se hallaron rastros de pelo animal, lo cual fue algo llamativo por parte del médico legista, el cual pues nos solicitó que verificáramos si ella tenía alguna mascota. Este fue un dato particular en la investigación, porque más adelante nos enteramos que es mi Carolina mantenía con Daniela García, quien tenía en su casa una mascota, un lobo siberiano me parece que es, el cual es de pelaje blanco.
La investigación cada vez se concentraba más en Daniela. Por eso decidieron indagar un poco más sobre ella. El investigador logró determinar que vivía con su pareja, Dani Alejandro Vanegas. Ese nombre también generó una alerta para las autoridades.
Identificamos que este sujeto ya había sido capturado tiempo atrás por nuestro grupo, el grupo de feminicidio, por un delito de tentativa de feminicidio.
Para el investigador Carlos Martínez, comprobar la identidad de Dani Alejandro Vanegas fue toda una sorpresa. Él mismo ya lo había capturado 3 años atrás.
Me sorprendió porque efectivamente la primera era una tentativa de homicidio y volverlo a encontrar nuevamente me llamó mucho la atención, ya que yo participé en esa captura y lo logré capturar con otros compañeros que adelantaban el proceso para esa época.
Dani Alejandro Vanegas fue contratista de la alcaldía de Itagüí. Estuvo en una relación en la que tuvo 2 hijos. Luego conoció a Daniela Rojas, una joven 15 años menor que él, a la que se llevó a vivir a su casa. Berta López es la mamá de Dani Alejandro y recuerda cómo llegó Daniela a sus vidas.
¿Cómo conoció usted a Daniela?
Él me dijo que tenía una novia. Ella vivía por allá en Tolima. Él fue por allá y la trajo.
Junto a Daniela, Dani Alejandro Vanegas vivía en la vereda Los Gómez de Itagüí. Desde donde se contactaron con Smith Carolina y le ofrecieron la ayuda con sus prácticas y un posible trabajo. Recordemos que las autoridades, 2 días después de la desaparición de Daniela, habían recibido una llamada anónima al 123. El investigador decidió hacer un cotejo de voz. El resultado los dejó sorprendidos. La persona que hizo esa llamada era Dani Alejandro, el novio de Daniela, pareja con la que vivía la joven asesinada Smith Carolina.
La persona que llamó intentó cubrirse la boca al parecer, pero gracias a un estudio de fonología de audio que se realizó en Dijín, Bogotá, logramos comparar semejanzas entre la voz que la persona que llamó aquí con la que teníamos como indiciada y nos dio semejanzas iguales.
Pero, ¿por qué Dani Alejandro llamó a reportar una presunta agresión contra Smith Carolina?
¿Con qué objetivo esta persona se traslada tantos kilómetros para hacer una llamada desde este lugar?
Suponemos que esta persona tenía planeado era que encontráramos el cuerpo de Smith, ya que Smith llevaba, según medicina legal, 2 días aproximadamente y no se había hallado. Y él necesitaba que se hallara a esta persona.
Esto tenía desconcertadas a las autoridades. Aún no entendían por qué uno de los sospechosos los había alertado para encontrar el cadáver, cuando se supone que en la mayoría de los casos, los presuntos asesinos son los menos interesados en que el cuerpo de su víctima aparezca. Sumado a esto, hubo un movimiento de la pareja de sospechosos que llamó la atención de las autoridades.
Cuando ya el investigador me dijo que ellos habían salido de Antioquia, que ellos se encontraban en una finca.
A riesgo de que los sospechosos del homicidio de Smith Carolina pudieran huir, el 7 de diciembre de 2018, 9 meses después de su muerte, la fiscalía decidió ordenar la captura de estas personas.
Daniel Alejandro se capturó cuando estaba reclamando en una empresa una indemnización al renunciar a su trabajo. Daniela, tan pronto se enteró de la captura, pues ella se acercó a verificar qué era lo que ocurría con su pareja, y efectivamente cuando se acercó hicimos efectiva la siguiente orden de captura, informándole que ella era cómplice de este caso.
Con los presuntos asesinos capturados, las autoridades ahora deberían comprobar su responsabilidad en el crimen de Smith Carolina.
Con la captura de Daniel Alejandro y Daniela, la familia de Smith Carolina comenzaba a ver que se hacía algo de justicia por su asesinato. Ya regresamos. Las historias, anécdotas y detalles no contados de las mentes criminales y los reporteros detrás de esta historia, encuéntralas en podcast. El Rastro Podcast, el primer programa de investigación criminal colombiano llevado a un género de los favoritos en las plataformas de audio, el True Crime. A partir de este momento y en el código QR, ustedes pueden oír esta historia con material exclusivo y Manuel Teodoro narra. Con las evidencias recopiladas por las autoridades en contra de Dani, Alejandro y Daniela, la justicia tenía que evaluar si eran suficientes para hallar los culpables. Recordemos que tienen su legítimo derecho a la defensa, pero ¿realmente eran ellos los responsables de la muerte de Smith Carolina? Dani Alejandro aún tenía una coartada con la que pretendía demostrar su inocencia, y la de Daniela, su novia. Así termina esa historia de John López, asegurando la muerte.
Cuarenta y nueve días después de la muerte de Smith Carolina, Dani Alejandro Vanegas y Daniela Andrea Rojas quedaron en evidencia. Según las autoridades, las pruebas en su contra eran contundentes. Su avaricia y ambición terminó por darle los motivos suficientes a las autoridades para que hicieran efectiva su captura.
Elementos, materiales probatorios y la evidencia que ha recogido la Fiscalía nos han permitido inferir razonablemente que ustedes son coautores de la muerte de la joven Smith Carolina Urrego Callejas.
Luego de que fueran imputados, Daniela Rojas decidió llegar a un preacuerdo con la Fiscalía y aceptó su responsabilidad en el homicidio de Smith Carolina. Pero apelando a su derecho a guardar silencio, no quiso inculpar a su novio.
¿Usted tiene claridad sobre los hechos que le atribuye la Fiscalía presuntamente de Daniela? ¿Me va a responder sí o no?
Sí, señor.
Dani Alejandro Vanegas, por su parte, insistiendo en su inocencia, prefirió ir a juicio.
Señor Dani Alejandro Vanegas López, ¿escuchó lo que la señora fiscal le dijo hace un rato?
Sí, señor juez.
¿Entiende lo que ella le dice?
Sí, señor juez.
Frente a ese cargo que usted ha escuchado y dice entender cómo se declara, ¿inocente o culpable?
Buscamos a Dani Alejandro Vanegas y nos recibió en su sitio de reclusión.
Dani, ¿usted mató a Smith Carolina?
No.
Como insistía en su inocencia, le preguntamos por cada una de las pruebas que presentó la fiscalía en su contra. Primero, el cotejo de voz que hizo la fiscalía para identificar a la persona que inicialmente hizo la llamada al 123, reportando un presunto atraco a Smith Carolina.
Presentan características de semejanza. ¿Y ello qué nos indica, señor juez? Que muy probablemente el señor Daniel Alejandro Vanegas López fue quien hizo esa llamada al 123 reportando el cadáver de Smith Carolina.
Hay una evidencia que dice el grupo de investigadores en contra suya sobre una llamada que hicieron desde un teléfono público desde Medellín alertando lo que podría ser una especie de asalto a Smith Carolina. ¿Usted hizo esa llamada?
El investigador en este momento tiene una demanda por calumnia y falsedad en eso que usted me acaba de decir.
Sí, pero no es lo que le estoy preguntando, Dani. ¿Usted hizo esa llamada?
No la hice.
Pero en este caso, el juez encontró contundencia en las pruebas entregadas por la fiscalía. La siguiente prueba expuesta por la fiscalía fue la de los pelos blancos encontrados en el cuerpo de Smith Carolina y que serían de un perro del mismo color que Daniel Alejandro tenía en su casa.
Se indica en dicha necropsia que se evidenció la presencia de múltiples pelos blancos en el cuerpo, en las ropas, al parecer de animal.
Esta evidencia tomaría importancia para las autoridades luego de una visita que hizo el investigador a la casa de los señalados.
Que en su casa tienen un perro siberiano blanco de nombre Kaiser y que ello puede explicar los pelos blancos que le fueron encontrados al cadáver de Smith Carolina.
El médico forense que examina el cuerpo de Smith Carolina asegura que encontraron algunos pelitos de animal. Podrían ser pelos del mismo animal o la misma mascota que usted tiene en su casa. ¿Qué mascota tiene usted?
Nunca fueron los pelos del animal. ¿Cómo van a asociar el perro que hay en mi casa? Que no sale. Nunca fueron los pelos del perro de la casa. O sea, eso es una falta de sentido común, de algo común.
Pero la fiscalía había guardado su mejor carta para jugarla en el juicio. La prueba reina que demostraría que Daniel Alejandro había asesinado a Smith Carolina.
Nos enteramos tal vez del móvil del caso, que fue el cobro de un seguro de vida a nombre de Smith Carolina.
Milena Amado es la directora seccional de Fiscalías de Antioquia.
La fiscalía inicia las labores investigativas, se logra establecer que en este caso sus victimarios, Daniel Andrea Rojas y Daniel Alejandro Vanegas López, el 31 de enero, hacen que ellas, Smith Carolina Urrego, tomen una póliza de vida que tiene vigencia desde el 1 de febrero del 2018. El 6 de febrero, lo que ella hace, o lo que hace en este caso Daniel Andrea Rojas, que es la victimaria, la lleva y le hace que ella le otorgue un poder en el que indica que en el evento en que le llegue a suceder algo, es ella la única persona que puede hacer una reclamación en la póliza de vida que ella tomó.
Smith había pagado un seguro de vida. ¿Quién era el beneficiario de ese seguro?
Daniela, la amiga de Smith.
El motivo por el cual Daniel Alejandro y Daniela asesinaron a Smith Carolina, según la fiscalía, fue dinero. Esto les daría un botín de 300 millones de pesos. Pero para hacerlo efectivo, Smith debía morir.
Eso lo hacen el 1 de marzo. El 9 de marzo ejecutan el homicidio. La atacan con varios elementos, la torturan, le causan múltiples lesiones en diferentes partes del cuerpo.
Luego de asesinarla, Dani Alejandro y Daniela intentaron cobrar el seguro de vida, lo que los dejó en evidencia con las autoridades.
Ellos hablaban en el cobro del seguro con la entidad que lo tenía, tratando de entregar la documentación rápidamente para que se hiciera efectivo el pago.
Teniendo la prueba del seguro de vida como móvil del homicidio, el 10 de junio del año 2019, un año y tres meses después del asesinato de Smith Carolina, Dani Alejandro Vanegas fue encontrado culpable del delito de homicidio agravado.
Primero, se declara penalmente responsable el señor Dani Alejandro Vanegas López por el delito de homicidio agravado en circunstancia de mayor punibilidad.
Ese 10 de junio de 2019, Dani Alejandro fue sentenciado por el juez primero penal de Itagüí.
Segundo, en consecuencia de lo dispuesto en el numeral anterior, se condena al señor Dani Alejandro Vanegas López a la pena principal de 550 meses más un día de prisión.
Dani Alejandro Vanegas, de cumplir a cabalidad con su condena, volverá a la libertad a sus 82 años de edad. Aunque su abogado ya presentó una recusación por la condena recibida.
Esta es la cárcel de máxima seguridad de Cómbita en Boyacá, lugar donde Dani Alejandro Vanegas paga una condena de 45 años de prisión por el homicidio de Smith Carolina Urrego. Tres años después de haber sido condenado, Dani Alejandro asegura que él y Daniela son inocentes. Señora Berta, ¿su hijo mató a Smith Carolina?
No. Una cosa de esas, no. Yo no creo eso que el hijo mío haya dicho, ni esta muchacha Daniela tampoco, no.
Por su parte, Daniela Rojas, gracias al preacuerdo hecho con la fiscalía, recibió una rebaja del 50% de su pena como coautora del homicidio de Smith Carolina.
Va a quedar establecida en 200 meses de prisión. Ese es el beneficio que usted obtiene, la rebaja de pena.
Daniela paga una condena de 16 años de prisión en la cárcel El Pedregal de Medellín. El Rastro quiso conocer su versión sobre el homicidio de Smith, pero no accedió a atendernos. Según su familia, Smith cayó en una trampa mortal, diseñada y ejecutada por quien consideraba como su amiga.
¿Por qué cree usted, Jason, que estas personas lograron engañar a Smith Carolina de esa manera?
Por el corazón que ella tenía. Carolina era muy inocente en muchas cosas. O sea, ellos se aprovecharon de las ganas de ella salir adelante.
¿Tú qué piensas de lo que le pasó a tu hermana? ¿Ella cayó en una trampa?
Sí, para mí fue una víctima. Digámoslo que para mí no supo pensar con cabeza fría, se dejó llevar.
Valentina Callejas siempre fue la confidente de Smith Carolina, su prima. Ella era la única persona a la que Smith le pidió un consejo del paso que pretendía dar al irse a vivir a Itagüí.
¿Te arrepientes de haber aconsejado de esa manera a Smith?
Siento que le di antes como ese empujón a que terminara las cosas como terminaron. Por hacerle un bien le hice un mal.
¿Y si hoy ella estuviera acá, qué le dirías?
Le pediría perdón. De cierta forma siento que hasta fue mi culpa, que ella no sabía qué hacer, porque no tuvo mucho apoyo de parte de la familia. Le fallamos como familia. También le fallé.
Caterine, su amiga, también se arrepiente de no haber insistido más para que Smith Carolina no se hubiera ido para Itagüí.
Si hoy estuviera aquí frente a tuyo, Carolina, ¿qué le dirías a ella?
Pues yo le diría, es que no soy capaz.
Tranquilo.
Yo le volvería a decir que no se fuera.
Thank you. La familia de Smith Carolina la llora cada día en el cementerio de San Andrés de Cuerquia.
La pudimos haber apoyado más.
Los momentos con ella que no compartía siempre eran de alegría.
La verdad, que ojalá esto desde el cielo lo vea y que es un homenaje que todos hacemos, pues, como para ella también. Agradecerle por todo lo que dejó acá presente en esta tierra. Que donde quiera que esté muy bien.